Pues comenzamos la última presentación de experiencias y esta última mesa tratará los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este objetivo, que es uno de los ámbitos del barómetro, pretende responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo los museos avanzan en valores como la sostenibilidad, la justicia social o la diversidad cultural? ¿Cuál es el impacto colectivo de los museos en relación con estos ODS? Y para explicarnos algunos ejemplos que ilustran la respuesta a estas preguntas, contamos con la presencia... Perdona, antes tengo que excusar a dos museos que han participado en la prueba piloto, pero que no han podido estar presentes presentando sus experiencias, que son el MENACTEC y el Museo Marés. En esta mesa contamos con Gemma Carbó, directora del Museo de la Vida Rural. Gemma nos hablará del FES Festival, Festival para la Sostenibilidad y la Educación. Tenemos a Lina Ubero Badía, directora del Área de Problemas Públicos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, que nos hablará sobre el Plan de Acción para la Perspectiva de Género del Museo de Ciencias Naturales. Y Ana Maluque Iferre, que es la directora de la Fundación Palau, Centro de Arte Caldas de Estrac, que nos hablará de los proyectos y acciones que llevan a cabo desde el museo vinculadas a la sostenibilidad y al cambio climático. Gemma, si quieres empezar. Muchas gracias. Ser la última mesa significa que nos tenemos que esforzar un poco más para activar a la audiencia. Yo quería empezar explicando qué es el FES. Si os lo pregunto, ¿alguien sabe lo que es? Es el Festival de Educación para la Sostenibilidad. He hecho un spoiler. Como indica la expresión, es un festival, un espacio lúdico, festivo, centrado en el eje de educar por la sostenibilidad o para la sostenibilidad. La idea del FES surge de un museo de la vida rural en la Espluga de Francolí. Me imagino que os preguntáis cómo puede ser esto. Bueno, el Museo de la Vida Rural es un equipamiento situado en un pueblo de 3.000 habitantes que preserva una memoria, un patrimonio, que es la evidencia de un mundo rural que en realidad empieza a desaparecer a partir de los años 50 con la urbanización del campo y con la industrialización de la vida rural, con la Revolución Verde y con todo lo que ha supuesto este periodo. Es un museo que se inauguró en el 98 y que en el 2018, cuando empezamos un proceso de reflexión estratégica, empezamos a plantear que quizá podría ser un equipamiento que podría crear impacto en el sentido de apostar por nuevas problemáticas y retos de la sociedad contemporánea. El museo pertenece a la Fundación Carulla, que ya venía de un proceso de transformación y de situar la cultura como elemento de cambio social. Y pues era el momento de hacer este proceso de reflexión en nuestro museo. De hecho, este mismo proceso de reflexión fue participativo. Hablamos con la gente del pueblo, agentes económicos, educativos, sociales, del territorio, y nos hicimos la pregunta sincera de qué sentido tenía realmente mantener una colección de objetos, de herramientas que hablan de un mundo que prácticamente ha desaparecido, con un equipamiento de 5.000 metros cuadrados en un pueblo como la Espluga del Francolí. Esta pregunta sincera vino seguida de una serie de espacios de reflexión y llegamos a la conclusión de que, bueno, era como inventar la rueda. En realidad, ya teníamos la convicción todos los museos de que en el fondo este patrimonio o esta memoria nos hablan de una gestión del agua con un conocimiento importantísimo detrás, unas energías limpias, una gestión de conflictos sociales, de poder y territoriales importantísima. Nos hablan de economía circular, nos hablan de materiales orgánicos, ¿os suena todo esto? En el fondo, este mundo rural lo que nos da son pistas, conocimiento, saber que nos tendrían que ayudar a no repetir errores y a innovar a partir de lo que ya se sabe que funciona o no funciona. O sea que al final la conclusión a la que llegábamos es que el poder, el gran poder del patrimonio, del conocimiento, de la memoria, es el de ayudarnos a pensar el futuro de manera que podamos gestionar estos aprendizajes y nos ayuden a construir un futuro un poco mejor que el pasado que presenté. De todo esto lo llamamos educar para la sostenibilidad. Al lado del plan estratégico se desarrolló el plan educativo de una forma también muy participativa, con empresas de servicios educativos, con la comunidad educativa del territorio, y este proyecto educativo lo que hacía era plantear actividades para escuelas relacionadas con estos temas: el agua, el bosque, también las violencias de género, las cuestiones de relaciones de poder, etc. No solo las actividades educativas. En el fondo, para nosotros, la educación es el eje central del museo y es lo que da sentido a la preservación de esta colección. Entendiendo educación en el sentido más amplio: educación, comunicación, transferencia de conocimiento, como queráis llamarlo, es esta mirada de la educación a lo largo de la vida y para todo el mundo. Por lo tanto, no solo la parte educativa, sino también las exposiciones, las actividades, la investigación, la política de adquisición de colecciones, etcétera. Todo lo que tiene relación con el museo gira en torno a la idea de educar para la sostenibilidad. Hemos puesto este concepto muy conscientes de que en Cataluña la educación ambiental tiene un largo recorrido y una larga experiencia, pero justamente hablando con ambientólogos y con escuelas verdes, nos decían que en esta educación ambiental, igual que la educación en general, les ha faltado siempre, por un lado, la memoria, la historia, el conocimiento acumulado, y por otro, las artes y los lenguajes expresivos y creativos, es decir, la cultura. Pensamos que justamente los museos de etnología somos los que estamos mejor posicionados para reivindicar que esta educación para la sostenibilidad sea una educación artística y cultural también para la sostenibilidad. Que trabaje desde esta memoria, desde este conocimiento acumulado, desde las emociones que aportan el teatro, la música, el cine. Por poner un ejemplo pequeño, hemos estado colaborando con un proyecto que se llama Las Herramientas. 50 chicos y chicas del coro joven de Granollers, que juntamente con el Festival de Mediterráneo y el Cantut han recuperado canciones del cancionero catalán de Trabajar la Tierra y las han musicado a través de una escenografía contemporánea con Marcel Vallès. ¿Y sabéis lo que es ver a 50 jóvenes que han convertido esto en una actividad educativa, han ido a escuelas trabajando con niños y niñas, recuperando escuelas con los abuelos, y lo han convertido en una propuesta contemporánea? Pues para nosotros esta es la clave de la idea de educar para la sostenibilidad. La idea de hacer entender que si hay una cosa que ha trabajado la sostenibilidad siempre son los museos y el patrimonio, primer punto. Y segundo, que la educación para la sostenibilidad tiene que incluir necesariamente esta parte emocional, esta parte histórica y esta parte conceptual. Y todo esto es el FES. Y esto se resume concretamente en dos días de festival, que tiene una primera parte de la cual estamos especialmente satisfechas, porque es una parte que la comunidad educativa de toda la comarca, 20.000 habitantes, la Conca del Barberá, 3 escuelas públicas, un instituto, esta comunidad educativa se ha convertido ella misma en la gran activadora de la idea de la educación para la sostenibilidad. Y son ellas en que la primera sesión del FES la programan literalmente. Explican cómo han trabajado la escuela esos temas, hablan de los resultados, hablan de los proyectos y lo comparten con los demás. La segunda jornada es más lúdica, porque tenemos la convención de que cuando hablamos de educación y pensamos en la representación de recursos educativos, pensamos en esa cosa tan clásica de bien las escuelas, contamos las actividades, se van y ya está. ¿Y por qué no lo hacemos de una manera un poquito más amable y más coherente con lo que explicamos? Pues montamos un festival. Un festival en el que las familias, los profesores y los actores culturales puedan implicarse en esta idea de trabajar juntos para educar en los valores de la sostenibilidad. Y el FES lo que hace es agrupar todo esto. Espectáculos, este año tenemos a Joan Baixas con el espectáculo de una piedra en el zapato. Son textos de Brossa y Pere Jaume con marionetas, hablando de nuestra relación con la naturaleza de una manera estética increíble. O a Treski Labradeski para los más pequeños, que montaron un espectáculo en el museo increíble. O tenemos juegos montados con cañas todo el día, que tienen un éxito increíble. Y esta es la idea. Educamos para la sostenibilidad a partir de este patrimonio, sobre todo en el caso de los museos etnológicos del mundo rural. Lo podemos hacer de una manera participativa y hagámoslo de una manera lúdica, porque si una cosa nos sobran son distopias en cuanto a estos temas. Y para terminar y no extenderme, creo que si consiguiéramos hacer entender que el patrimonio es la clave para esta idea de sostenibilidad, quizá no tendríamos que contemplar episodios de gente joven entrando a los museos y considerándolo como los enemigos de su lucha para el futuro.
Lina,
nos explicas tu experiencia. Intentaré ser breve también. Gracias por la invitación. Intentaré presentar de manera rápida el plan de acción para la perspectiva de género del Museo de Ciencias Naturales. Es un proyecto que viene de una larga trayectoria, de 2017 en concreto. Así que rápidamente, este plan consideremos que es una obligación como museo inclusivo. Somos un servicio público y como tal tenemos que aplicar. Hay una normativa, hay una legislación por la que la sociedad se ha dotado de unos instrumentos que nos obligan a todas a aplicar y a hacer realidad la igualdad de género. La perspectiva de género sería una manera de hacer posible lo que como servicio público y como institución social los museos tendríamos que hacer. Estuvimos en 2017 examinando referentes, antecedentes, no encontramos demasiados al nivel del Estado español. Y entonces lo que hicimos fue crear un grupo transversal dirigido por la dirección en esos momentos, pero con un equipo de trabajo de 6 personas. Yo soy una más de estas 6. Aquí hay algunas de estas personas que empezaron en 2017 a plantearse este plan de acción y hacer lo posible hasta el día de hoy. Los objetivos, rápidamente, era hacer efectiva la igualdad en la programación y en el funcionamiento y la atención de los públicos. El tema de la igualdad en cuanto a funcionamiento y organización la teníamos, entre comillas, cubierta con la legislación del Ayuntamiento de Barcelona, que se aplica en nuestro caso. El plan de acción hace referencia a la parte pública, a la programación pública del museo. Por lo tanto, queríamos aplicarla en los programas públicos y además ayudar a algunos de los objetivos fundamentales era romper estereotipos que nos impiden conseguir esta igualdad y esta incorporación de todo el mundo al acceso a la cultura, a la ciencia y los museos. Por lo tanto, un equipo de 6 personas, un equipo transversal, que buscamos referentes y aquí contamos con el apoyo imprescindible del Departamento de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Barcelona. Vero, Sonia Ruiz y Estel son algunas de las personas que nos ayudaron en ese momento, sobre todo desde el punto de vista metodológico. Entonces, destinamos en 2018-19 a formación del personal y especialmente de programas públicos. Y luego, en 2019, o finales del 18-19, hicimos un diagnóstico antes de preparar el plan de acción. En 2020, en plena pandemia, terminamos de presentar y hacer el plan de acción con la ayuda de Patricia Sule, yo no la veo por aquí, y es una de las personas contratadas por el ECUP, y aquí haré referencia a un trabajo que nuestra iniciativa fue seguida por la dirección del ICUP y se impulsó la creación de los planes de acción en el resto de museos municipales. Y en estos momentos creo que hay 6 que están trabajando en la elaboración o ya han terminado. Tenemos aquí a Carmina del Museo del Diseño o a otras que quizá podrían explicar un poco mejor. Pero nuestra iniciativa fue impulsora de estos planes de acción en el resto de museos municipales y espero que en el resto de museos, si fuera el caso. Finalmente, a principios del 20, se materializa este plan. Hablamos de 4 ejes de trabajo, 42 acciones. Los ejes de trabajo van desde la actividad programada hasta el relato y la comunicación o la gestión de públicos. Estos ejes se definieron con 42 acciones y ahora que estamos con un plan de acción 2021-2023, ahora hemos procedido a revisar el plan de acción, que obviamente tiene una dotación económica no muy amplia, pero importante. Y ahora estamos haciendo esta evaluación. Por lo tanto, seguramente reconduciremos y ajustaremos mucho más estas acciones. Solo deciros que en cuanto a retos, hemos hecho como 2 paquetes. Retos y oportunidades del plan. Los retos, pues tener unos indicadores que nos permitan evaluar el impacto del plan de acción. Tener un plan de formación adecuado a las necesidades del personal de los museos o tener unos protocolos de seguimiento específicos para comprobarlo y hacer un seguimiento transversal mediante alguien que esté encargado de la institución y que pueda seguir este tema. Si no, es difícil que un proyecto como este en otras instituciones que dependen mucho de la dirección y de los equipos, pues pueda llegar a buen puerto. Finalmente, pensamos que harían falta campañas de comunicación explicando a los ciudadanos este hecho y cuáles son las acciones conjuntas que los museos estamos trabajando sobre la perspectiva de género y la igualdad. Oportunidades. Como os imaginaréis, 5 años después de empezar esta aventura, ha sido una nueva lectura de las colecciones, repensar los proyectos desde el punto de vista interno, un empoderamiento de los equipos también, y compartir reflexiones, que esto siempre va bien. Para terminar, me gustaría que no fuera necesario que yo presentara esta experiencia. Me gustaría que la perspectiva de género estuviera o fuera un objetivo integrado en el trabajo habitual diario de los museos y que no fuera una experiencia única. Pero de momento tenemos que seguir insistiendo con planes de acción para la perspectiva de género en los museos. No hay muchos, por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo y si es necesario, pues me volveréis a ver si hace falta. Y deciros que, obviamente, los ODS, el ODS-5, habla sobre la igualdad de género, pero en definitiva, estamos hablando de que hasta qué punto la igualdad de género es una base transversal de todos los 17 objetivos. Es imposible pensar que la educación, que las ciudades serán más inclusivas si el objetivo de la igualdad de género no deja de ser un objetivo, sino que es la base a partir de las cuales podemos conseguir, si algún día lo conseguimos, el resto de los objetivos. Solo comentar que esta fotografía que he colgado aquí es una exposición fruto del trabajo interno de las mujeres del museo. Se titula Invisibles y Ocultas. Es una exposición que nos ha permitido presentar la vida de 24 mujeres a lo largo de la historia que han hecho ciencia y que fueron invisibilizadas. Pero ha sido una experiencia, es de acceso libre, ha sido una experiencia interna muy interesante. Y nos ha permitido hacer una versión online que en estos momentos circulan los contenidos y el diseño nos la han pedido y descargado 17 instituciones del Estado español y de Cataluña e incluso los contenidos han llegado a Hanoi en este caso. Lo digo porque destaco esta imagen porque es un trabajo colectivo y habla de lo que acabo de decir. Gracias.
Muchas gracias a ti, Ana, cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia, no voy a hablar de arte ni otros proyectos culturales, que también es un tema al cual me encantaría apuntarme, pero sí que antes de empezar hablando de sostenibilidad y del cambio climático, yo ahora mismo tengo calor y en verano tendría frío, ¿no? Tienes que llevar el chal o la chaquetita. Así que creo que esto hay que, no sé, es un camino tan difícil y tan abrupto cambiar, dejar de utilizar las energías que son contaminantes y que nos han dado una vida cómoda, plácida, nos facilitan la vida. Que el cambio es complejo.
Tríate que esta fotografía de la Fundación Palau.
He cogido esta fotografía de la Fundación Palau y quisiera resaltar lo que decía nuestro querido Gaudí: cuando uno construye, lo más importante es el lugar. El espacio en el que construye. La Fundación Palau fue creada en 2003, se inauguró después de un largo recorrido del poeta Josep Palau i Fabra, que buscaba un espacio que lo acogiera a él y su colección en Caldes d'Estrac, que encontró una buena acogida y la fundación estuvo finalizada muy rápidamente, aprovechando un edificio que ya existía. Era la casa de un indiano de Granollers, era una casa que no era muy antigua, pero esta calle que va hacia adelante había una escuela de monjas y entonces hizo la fundación aprovechando estos dos edificios. Pero es un centro de arte que está al lado de una riera y por lo tanto está medio hundido. Hay un parque, una montaña fantástica, pero el agua pues busca su camino natural que le lleva hasta el mar, y esto ha generado una problemática de inundaciones. Cuando no entraba por aquí, entraba por allí, se nos inundaba el archivo y por lo tanto hemos tenido muchos problemas en este sentido. Creo que en cualquier caso su creador estuvo muy muy contento de estar aquí y a pesar de la situación. Entré en la fundación, hacía mucho que colaboraba. Entré en plena pandemia, he tenido que hacer muchas cuestiones complicadas, pero sí que habíamos empezado un estudio piloto, y este estudio era para mejorar la eficiencia energética de esos equipamientos museísticos, ¿no? Y esas obras de arte necesitan una humedad, unas características, y tenemos que tenerlo en cuenta. Y claro, hay mejoras que se pueden conseguir, pero se tiene que tener en cuenta. Además, es siendo que en cuenta que estábamos en esa situación de una ribera. Y este estudio lo hizo Víctor Farigola, un licenciado en física, y también por Ignasi Villet, que es experto en conservación preventiva. Y fue un trabajo muy profundo. Pusieron muchos sensores dentro de la fundación para ver esos cambios de humedad, esas filtraciones de agua de la ribera que perjudicaban el ambiente en general de la fundación. Todo este estudio nos dio unas recomendaciones para poder ahorrar energía, sobre todo, y para ser más eficientes. La Fundación Palau, además, en la parte superior del edificio,
unas grandes claraboyas.
Tiene unas claraboyas muy grandes que le dan un buen ambiente de trabajo, porque para los que trabajamos allí, pues tenemos luz natural. Y esto facilita el trabajo diario. Es un espacio que es agradable trabajar en él. Pero por allí se filtraban, pues, una temperatura muy alta, los rayos ultravioleta. Y a pesar de que la temperatura estaba muy estancada, pues sí que esto ha incidido en el funcionamiento diario. Y por eso una de las recomendaciones que se hizo, la primera, a través de las subvenciones que el Departamento de Cultura también ofrecía para los museos, es hacer ese cambio de las claraboyas, que eran de policarbonato, pero ahora los materiales van evolucionando y estas claraboyas vienen protegidas con unos filtros que reducen mucho el impacto, sobre todo de los rayos ultravioleta. Y para el museo son importantes. Por lo tanto, pasamos de una temperatura de 60 grados a una temperatura de 22. O sea que la diferencia era notable. Bueno, pues también nos recomendaron, nosotros teníamos unos parámetros de temperatura, de tener la temperatura siempre igual a 21 grados y el 50% de humedad relativa, y se nos propuso hacer algunos ajustes en primavera, en verano, en invierno y en otoño. Concretamente, voy a buscarlo porque a lo mejor a alguien le resulta interesante. Sí, en verano la temperatura 22 grados y medio, la humedad a 50%, en invierno la temperatura a 19 grados y medio, la humedad relativa al 45%, y en otoño manteníamos esa temperatura que llevábamos mucho tiempo, ¿no? Esos 21 grados y el 50% de humedad relativa. Y con esto del cambio climático y de los museos, hicimos también una transformación de los focos de iluminación, las bombillas de bajo consumo, los fluorescentes en los espacios de trabajo. Hemos comprado 30 focos para las exposiciones con tecnología LED. Todo esto es un ahorro energético y además también ha supuesto una reducción en la factura de la luz. También hemos aislado algunas ventanas que daban al exterior y que habían sido pensadas pues con otra mentalidad. No estaban bien aisladas, y una pared que da al exterior también se filtraba la humedad. Y por lo tanto la aislamos. También hemos comprado más lámparas. Este trabajo no lo hemos acabado. Las recomendaciones son muchas y las vamos implementando también en función del presupuesto que tenemos. Lo que sí queda claro es que también se nos recomendó un cambio de compañía eléctrica. Se hizo un estudio de las diferentes tarifas y estábamos en Factor Energía. Entramos con Ecoluz, que nos hizo una importante rebaja y nos ahorrábamos un 25% de la factura. Pero esto fue cambiando y desde finales del año pasado diría yo que esto ha sido una hecatombe en las actividades. Por ejemplo, de este año he tenido que suprimir alguna exposición porque el presupuesto no me da, porque un aumento del 100% de la factura de la luz nos deja en una situación muy complicada. Y para terminar, ya que ella nos ha hablado de estas intervenciones en los museos y de todos los activistas contra el cambio climático, creo que una de... que nosotros hemos formado parte de esta prueba piloto dentro de los del Plan de Museos de Cataluña 2030, según el cual se establece que los museos como instituciones al servicio público abordarán los grandes retos sociales, culturales y medioambientales y actuarán como espacios de educación, de participación y de debate comprometidos para hacer una sociedad y un mundo mejores. Por lo tanto, está bien que este compromiso que hemos adquirido desde los museos, que conservan además la historia, es como un círculo que se va repitiendo de paz y guerra, paz y guerra. Los museos son repositorios y testimonios de esto. Así pues, que se haya elegido las obras de arte por parte de los activistas también nos pone en el debate y la importancia que tenemos como espacios de debate y de reflexión, sobre todo en un mundo en que lo que nos falta sería eso, ¿no? Reflexionar. Y los museos permiten este espacio de trabajo. A veces tenemos la inercia de querer hacer mucho y estamos siempre liados con mil actividades, pero creo que somos un espacio que se adecua a estas reflexiones. Y esto era todo. Gracias. Abrimos un turno de preguntas y respuestas sobre estas experiencias y los casos presentados. Ya estamos poco activos, es tarde, ya lo sé. Sí, Uriol.
No, que ya streaming.
Hola, buen día.
Sí, hola, buenos días. Simplemente decirles que con esta relación entre los ODS y los museos nos han dado unos ejemplos que nos van fantásticamente para orientar e inspirar a todos los otros museos, pero también pienso que estaría bien tener una herramienta que permita tener esta visión de quiénes son todos los, cuáles son todos los ODS, que creo que son 14, ¿no? Y bueno, también ya se ha estado trabajando mucho las relaciones con todo esto y con una comisión que trabaja en ello. Y luego también la literatura anglosajona de las personas que ha ido trabajando, pero también siendo más concretos, en Cataluña, en el año 2019, cuando se estaba haciendo el plan de museos, se hizo también el plan nacional de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y allí surgen 900 y pico actuaciones. Es muy interesante, porque hay tema de género, de sostenibilidad, temas ambientales, todo, sale todo. Algunos objetivos que diríamos, esto no tiene nada que ver con los museos, pues sí que tiene que ver, porque con este detalle está. Y por lo tanto es muy buena guía, porque quien quiera un museo, no sé, cómo me hago sostenible, pues examinar todo esto, porque lo harás de una forma holística y no te olvidarás nada. Y solamente faltaría para mí coger este plan, porque es un plan de país, y cuando te incorporas, por lo tanto, estás siguiendo los objetivos del gobierno, hay un consenso. Y no, solo faltaría que este vínculo, teniendo esa guía y tener todos estos objetivos y detalles y relacionarlos con los museos y arreglarlo en casos concretos como los suyos, creo que sería una herramienta fantástica para orientar a todos los museos para hacer ese desarrollo sostenible. Gracias. ¿Algún comentario sobre esta reflexión? Bueno, más que comentario, añadir que además hay una alianza en favor del desarrollo sostenible que desde Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible incentiva la participación de entidades, asociaciones y sociedad civil en estos retos. Por lo tanto, no solo como museos e instituciones, públicas o de servicio público, sino también con nuestras comunidades, hacer esta incidencia para que se suma esta alianza para el desarrollo sostenible. Es una buena forma de colaborar en esta agenda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo les propongo una. Ah, perdón, creo que alguien había levantado la mano. ¿No? No, no, nadie. Bueno, yo les propongo una pregunta. ¿Habéis coincidido, Gemma y Ana, haciendo alusión al tema de los activistas? Y yo lo que quería preguntarles es que tradicionalmente, y esto lo sabemos todos, la percepción que tiene la ciudadanía de los museos es la que es. Yo recuerdo ese estudio que hicimos para el ministerio sobre la imagen de los museos entre el público. Y era interesante, salían cosas divertidísimas. El museo es para gente que lleva gafas, por ejemplo. La percepción es esa, lejana, ¿no? De que esto no es para mí. Es para nosotras. Todo ese trabajo que empiezan a hacer los museos desde el punto de vista del trabajo con la comunidad, de la sensibilización y preocupación para llegar a colectivos poco habituales, por hacer este trabajo de carácter más social. ¿Vosotros creéis, en vuestra opinión, cómo repercute en la percepción que las personas tienen del museo? No tanto de las personas que participan de estas acciones, sino de la población en general. Y por eso el comentario sobre los activistas, si bien hacen esto es porque somos algo, ¿no? Quizá, pues este trabajo que empiezan a hacer los museos y que algunos llevan ya tiempo haciendo, ¿de qué modo influyen en la percepción de las personas? En nuestro caso, la ventaja que tenemos es que somos un museo en una comarca de 20.000 habitantes donde hay pocos equipamientos del nivel que tiene el museo a nivel de recursos humanos y de espacios. Por lo tanto, ha sido relativamente fácil, al abrir las puertas, pues convencer a la comunidad de que es un equipamiento que les pertenece y es un patrimonio que les pertenece y que a partir del cual podemos construir cosas juntos. Una de las cosas que nos planteamos con el plan estratégico era esta idea de la sostenibilidad, que nosotros la tenemos muy clara. Este patrimonio del mundo rural nos tiene que ayudar a pensar en términos de sostenibilidad, pero nos tiene que servir también para que este mundo rural crece, aumente su autoestima y que entienda que el maltrato del mundo rural por parte del mundo urbano, pues ahora se pueden girar las tornas y el mundo rural se puede posicionar como un territorio que hay que gestionar. La verdad es que desde el momento que empezamos a plantear eso y empezamos a trabajar este eje, toda la comarca ha ido entrando en esta narrativa desde las tiendas que dicen: deshicimos la exposición de plástico, ya no vendo botellas de plástico. El Consejo Comercial empieza a impulsar una línea de turismo sostenible. O el Ayuntamiento de la Espluga, que es el ayuntamiento más trabajador de ese en cada acción que va haciendo. Por no hablar de las escuelas, que ya nos dan la vuelta y que se han convertido los niños y niñas en embajadores de este tema. Ahí ves el impacto.
Dona fruit.
Y creo que da sus frutos. El simple hecho de cambiar la relación, de poner a las personas en el centro, de entender que lo importante es la relación del patrimonio con el presente para la construcción de un futuro, y de realmente cambiar las relaciones de poder y dejar de ser unos espacios sagrados que tenemos la verdad absoluta y entender que no, que lo que tenemos que hacer es co-crear y coparticipar, pues esto genera un impacto increíble. Pero requiere tiempo, a quien lo decía en las primeras mesas. Y el tiempo es una de las grandes revoluciones para este cambio de paradigma. Desacralizar, ¿no? Me gusta la expresión porque, por experiencia, hay muy poca gente que conoce nuestra fundación, la Fundación Palau. Hay vecinos que no han entrado nunca después de 20 años de existencia. Y el gran reto es esto: ¿cómo consigues que la comunidad más cercana participe? Porque no vendrá la gente de Barcelona. Entonces es un activismo constante y es picar piedra, un trabajo con la escuela local, es un trabajo con el municipio y con los municipios del alrededor, e ir haciendo en la medida de lo posible para que la gente se lo haga suyo y no pongan estas caras de esto que es, que hay aquí dentro.
Doncs, no sé, crec que aquesta és...
Esta és mi reflexió. Bueno, estoy de acuerdo con Gemma. Sí, hay que picar piedra, la imagen es la que hay, el cambio es diferente. Los museos en una ciudad como Barcelona, la imagen que tiene el público, el ciudadano, seguramente es diferente a la que tienen los turistas. Y hay una diversidad de públicos y hay una diversidad también muy grande a la cual nos dirigimos. Porque teóricamente nos dirigimos a todo el mundo, a los turistas o a los residentes habituales, a las escuelas, a las personas mayores, a todo el mundo. La imagen que tenemos, no sé si es la misma que dice el estudio que mencionabas, pero sí, es un trabajo arduo, es un proceso lento de establecer vínculos, de hacer accesible e inclusiva esta institución, porque es una institución. Y entonces ver un poco y adaptarte un poco al entorno social de cada momento. En nuestro caso, estamos en el norte de la ciudad, en la periferia, pero el museo trabaja o intenta trabajar con la comunidad y creo que poco a poco este es el camino a seguir, más allá de ser un museo con espíritu nacional. Hay que picar piedra y esperar que la visión de los ciudadanos pueda ser diferente o desacralizar estas instituciones, como decías tú, y fomentar desde el MNAC también, ¿no?, instituciones más potentes que desde los departamentos de educación, pues que se impulsen políticas que promuevan las visitas a los museos y a estos espacios y actos culturales. Pues una vez hice un recital de poesía y ve a jóvenes de 17 años y yo pensaba, ¿qué hacéis aquí? Y resulta que el profesor les daba un 0,1 de nota si asistían a un acto cultural. Y esto me pareció una manera muy sencilla y fácil de estimular, en cierto modo.
Molt bé.
Bueno, pues muchas gracias a las tres personas.